Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si te acabas de incorporar, quiero dar las gracias a Marce y Justa, que nos han acogido en su casa en Catarroja para poder emitir el programa de hoy con cierta garantía, con cobertura, porque las cosas por aquí en la provincia de Valencia, en las zonas afectadas por la Dana, siguen estando complicadas. Estamos, como te digo, en Catarroja, una localidad al sur de la ciudad de Valencia, cerca de Paiporta, de Alfafar, de Benetúser, de Massanassa también, aunque todo está aquí muy cerquita, es que prácticamente un pueblo está a continuación del otro. Son localidades que apenas están separadas, como te digo, unas de otras, y que todas ellas además resultaron muy afectadas. Durante los últimos 3 días hemos recorrido toda esta zona y solo te puedo decir que parece el escenario de una guerra. Y de verdad que esto no lo digo, que esto no es una frase hecha. Hace 6 días que la riada se llevó todo lo que encontró a su paso. Y lo que nos explican los vecinos es cómo tardó tanto tiempo en coordinarse la ayuda. Es lo que nos dicen absolutamente todos. Es difícil describir lo que ves cuando no encuentras las palabras. Mires por donde mires, todo está destrozado, coches amontonados, árboles arrancados de cuajo, casas con boquetes en los que puedes ver los cimientos. Ahora mismo hay 7.000 militares sobre la zona, pero ¿por qué no se activaron antes? Ni ellos, ni otros grupos de rescate y emergencias de todas partes de España. ¿Por qué la mayoría de los que trabajan limpiando el barro siguen siendo los vecinos y los voluntarios, con sus palas, con sus cepillos, con sus cubos? La cifra oficial de muertos es de 217, 213 de aquí, de la Comunidad Valenciana. Pero se sabe que esa cifra de fallecidos seguirá creciendo porque no conocemos el número total de desaparecidos. 6 días después de la catástrofe no se sabe cuánta gente falta. Ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que no pueden dar una cifra que desconocen. Y eso es algo que la gente de aquí ni nadie se explica. Y a todo este caos hay que sumar otra preocupación ahora, la alerta sanitaria. El barro seco puede producir gases tóxicos y el agua estancada es un vector, como sabemos, de enfermedades. Y te aseguro que en estas calles hay muchísimo lodo, por todas partes además, mosquitos, basura también. El ambiente rasca la garganta cuando sales de estas zonas más afectadas. Tienes esa carraspera que notamos todos, lo notas perfectamente. Y lo ha explicado Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera.
Para que todos tengan muy claro cuáles son los consejos específicos con respecto a poder prevenir, en principio, el tétanos y algunas otras epidemias que pueden ocurrir. Estamos en esta prevención. Ni quiero ser alarmista. Muchas veces, claro, ¿cuál es el punto exacto de o ser alarmista o ser preventivo, ¿no? ¿Cuál es el volumen exacto del mensaje que hay que trasladar? Pues por si acaso, prevención.
Mazón también ha asegurado que el mensaje de alerta el pasado martes sobre las riadas y los desbordamientos también les llegó tarde a ellos.
La de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos, insisto, después de 3 desactivaciones previas.
Unas afirmaciones que niegan y desmienten desde el Ministerio de Transición Ecológica. Pero ¿sabes lo que te digo? Que aunque de todo esto habrá que sacar, por supuesto, lecciones, ahora mismo, en este sexto día, ¿qué más da? Al margen de lo que digan unos y otros, dependan de quien dependan, la gente en estos pueblos, en Catarroja, en Paiporta, en Alfafar, solo se preguntan por qué no se les avisó antes, por qué, sobre todo, los medios tardaron tanto en llegar. Si tenemos medios, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué hoy, 6 días después, todavía siguen llegando miembros de las Fuerzas Armadas? Cuando has perdido a un familiar, cuando has perdido tu casa, tu coche, tu negocio, te da igual si un político tiene que solicitar ayuda a otro o si otro no puede o no quiere invadir sus competencias. Todo, absolutamente todo, es secundario.
En el cuarto día los militares estaban entrando a las 2 de la tarde, que en Alfafar, en Benetús, estaban entrando a las 8 de la tarde. El cuarto día, ¿cómo puede ser un cuarto día estar así? Con la mierda que nos están comiendo. Gente mayor que lo tiene todo inundado.
Ahora la prioridad es que llegue la ayuda a todas las zonas afectadas, porque la realidad es que en estas áreas siguen sin poder acceder a todos los garajes y bajos y saben que puede haber cuerpos dentro. Lo que ha vivido esta gente De verdad, es que no se puede describir con palabras. Charo es enfermera, no le tocaba trabajar, pero se lanzó a la calle a hacerlo.
Que nos llamó porque le había caído un mueble encima, porque su casa llegó casi hasta el techo y tenía dolor en las costillas y en el abdomen. Lo exploramos, vimos que estaba bien, pero nos contó que su mamá estaba al lado fallecida con un mueble encima y que necesitaba...
Qué horror, Charo.
Sí, sí. Lo que pasa que, como estábamos todos en shock, no podíamos ni llorar.
El escenario de estos pueblos, como te digo, es el propio de una guerra. Se lo escuchaba estos días a los servicios de emergencia que trabajan sobre el terreno. Esto parece Ucrania, nos decían, pero estamos en Valencia. La escena me recuerda al tsunami de 2004 en el sureste asiático. Pero estamos a 10 minutos de la ciudad de las artes y las ciencias. Estamos en España y en pleno siglo XXI. Están pasando más cosas. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, ha revelado que tienen preparada una morgue con capacidad para 400 fallecidos por los efectos de la dana en Valencia. El teniente general ha incidido en que el despliegue militar se enmarca en una situación operativa 2, o lo que es lo mismo, que el mando corresponde a la comunidad autónoma.
Y es cierto que no intervinimos rápidamente. Primero, porque la meteorología nos lo impidió. Y segundo, es una cuestión de orden y disciplina. No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma.
La DANA ha dejado unos 100.000 vehículos tirados en las carreteras de Valencia. Hasta el momento, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido unas 46.000 solicitudes de indemnización. El 40% están ya tramitándose y los peritos conectados con los afectados. Hay un teléfono habilitado, el 900-222-665, para recibir más información. Son miles de personas las que han perdido su coche, su casa o su negocio. El consorcio aclara que el único requisito para que los perjudicados reciban la ayuda económica es que el bien dañado esté asegurado y al corriente de pagos. ¿Sabe bien cómo funciona esto, Bárbara? En Mediodía nos ha contado desde Mallorca las graves inundaciones que sufrió la isla hace 6 años y que no todas las ayudas que prometieron acabaron llegando a tiempo.
Si bien desde instituciones más locales hubo ayudas y hubo reacción más inmediata, por parte del gobierno central fue un verdadero calvario, porque las ayudas que se solicitaron, pues muy pocos las recibieron. Los requisitos eran tan exigentes que básicamente tenías que ser pobre, literalmente, para poder acceder y tener opción a recibir algún tipo de ayuda.
Y la Unión Europea reitera a España su ofrecimiento de ayuda ante la tragedia de Valencia. Así se lo ha trasladado en persona en Bruselas al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Mientras, toda Europa sigue pendiente de esta catástrofe. Olga Rodríguez.
La Comisión Europea ha reiterado este lunes que el mecanismo de protección civil está a disposición de España. Cabe recordar que este mecanismo puede proveer de materiales o herramientas para las tareas de emergencia, pero no se trata de recursos económicos que sí se contemplan en el Fondo de Solidaridad y cuya llegada lleva más tiempo. Bruselas está dispuesta a ayudar y entiende el enfado de los ciudadanos en las zonas afectadas, ha dicho un portavoz. Además, en la prensa europea, las imágenes de las inundaciones en Valencia y de las lluvias torrenciales en Tarragona y Barcelona están en la gran mayoría de las portadas, que siguen con atención cómo avanzan las tareas de emergencia en España. Le Monde recoge el enfado de los ciudadanos y La República muestra un vídeo de las lluvias en el aeropuerto del Prat. El alemán Die Welt se hace eco de las tareas de rescate en el aparcamiento del centro comercial Bonaire en Valencia y el medio portugués Expresso lleva en su portada un reportaje desde Paiporta, así como las afectaciones a la movilidad en Cataluña.
La Federación vuelve a aplazar los partidos de Copa de los equipos de la Comunidad Valenciana. Luis Munilla.
Eran partidos de la semana pasada, se aplazaron a esta y ahora la Federación los vuelve a posponer. En el caso del Parla Escuela Valencia y el Manises Getafe, ambos se van a jugar el martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde. El Egea Hércules pasa a jugarse el jueves 14 a las 6 y el Pontevedra Levante el martes 19 a las 8 de la tarde. Sigue sin fecha el Jove Real Sociedad por los problemas de calendario de la Real. Entre tanto, esta semana vuelve la Champions. Mañana hay un Real Madrid-Milan en el Bernabéu. Hoy Ancelotti ha llegado a la sala de prensa reconociendo que no tenía ganas de hablar de fútbol y dejando claro que no tenía que haberse jugado Liga este fin de semana.
Que el fútbol es una fiesta y tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Yo creo que todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido, no, ni nadie quería jugar. Esto me parecía la decisión correcta, pero nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que lo que están en más alto toman.
Ancelotti también ha dicho que Vinicius está triste, pero no por el Balón de Oro, sino por lo que ha pasado en Valencia. El Girona también tiene Champions mañana, viaja con solo 14 jugadores de la primera plantilla por las lesiones y hoy se cierra la jornada de Liga con el Celta-Getafe a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 19 grados, cielos cubiertos y lluvia débil a esta hora en algunos puntos de la capital. En la sierra también se esperan chubascos aislados. En las carreteras hay complicaciones de entrada por lados en Alcalá y por la 4 en Pinto, de salida en la 3 en Rivas, en el caso de la M40, en los túneles del Pardo hacia la 6 y en Hortaleza, sentido a 2. Además, en cercanías y por una incidencia en las instalaciones a la entrada de la estación de Atocha, los trenes de la línea C5 pueden sufrir demoras en ambos sentidos. Y los 13 embalses que abastecen a la comunidad comienzan noviembre casi al 70% de su capacidad. Es un registro que supera en 14 puntos el del año pasado. Octubre ha sido un mes menos lluvioso y además los madrileños hemos consumido menos que el mismo mes del año pasado. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Echa los lados, por favor, que viene el vehículo.
Paiporta es sin ninguna duda la zona cero de este desastre natural que ha golpeado esta zona de España. Los fallecidos son ya 217 personas, 213. Aquí en la provincia de Valencia, solo en Paiporta, más de 70 vecinos han perdido la vida. Es un pueblo que está destrozado. Es un pueblo que sigue en estado de shock desde el pasado martes. Ni siquiera saben cuántos de sus vecinos siguen desaparecidos. Hay garajes y bajos que todavía no se han abierto. Los servicios de emergencia achican el agua con bombas sin saber lo que se pueden encontrar dentro.
Estamos ahora mismo viendo de las cocheras que hay dos plantas y estamos sacando todo el agua porque están los coches y todo cubiertos.
O sea, son garajes subterráneos.
Son garajes subterráneos y el río está ahí.
Y ahí aún no se había entrado en ningún momento en esos garajes.
No se puede entrar hasta que no saquemos todo el agua. No sabemos qué es lo que no podemos encontrar. Nosotros estamos a la espera solamente para sacar el agua. Vale. Si encontramos algo que no, pues ya tenemos que avisar a los PEAS.
Paiporta es un municipio de 25.000 habitantes al que le ha pasado por encima un auténtico tsunami. No quiero exagerar, pero te prometo que he visto escenas que me han recordado a lo que vi cuando estuve en el tsunami del sureste asiático en 2004. Estuve en Tailandia y las imágenes de devastación que vi allí son las mismas, exactamente las mismas que me he encontrado aquí en Valencia, en Paiporta y en otros pueblos también cercanos. Las vías del tren completamente reventadas. Decenas y decenas de coches amontonados, árboles arrancados de cuajo, boquetes en las casas que dejan el salón y las habitaciones a la vista. De Paiporta podríamos empezar describiendo también el olor. Olor a barro seco, a comida podrida, al humo de las bombas que retiran el agua de los garajes subterráneos. Olor a descomposición, a agua estancada. Un olor que se te mete en la nariz y del que no te puedes desprender hasta que llegas a casa, te lavas la cara, si es que tienes agua, y te das una ducha. Sobre Paiporta podríamos seguir describiendo el sonido de las palas de los vecinos limpiando incansablemente el barro. Un barro que no termina de irse. Un lodo que sigue siempre ahí, a pesar de que lo limpies. Se te pegan las manos, en las botas, en la ropa. Siempre estás manchado de barro.
No carguéis tanto, tío. No. Vamos a dejar las palas. Chicos, no carguéis tanto en los capazos.
También el sonido de los helicópteros que sobrevuelan la zona, de las sirenas de ambulancia, de los primeros militares de tierra que han llegado ya por fin, de los agentes de la UME golpeando con martillos las ventanas de los coches, todo para ver si hay cuerpos en el interior. Y otro sonido, el de los vecinos cansados, los vecinos agotados. Ya son 6 días con el pueblo patas arriba, con las calles llenas de escombro, de los enseres inservibles que han sacado de sus casas embarradas. Y a esto súmale que siguen en algunas zonas sin agua, sin luz y sin cobertura.
En el cuarto día los militares estaban entrando a las 2 de la tarde, que en Alfafar y Meretús estaban entrando a las 2 de la tarde. El cuarto día. ¿Un cuarto día? ¿Cómo puede ser un cuarto día estar así? Con la mierda que nos están comiendo. Gente mayor que lo tiene todo inundado.
Kevin es solamente un ejemplo. Él es muy joven, es además fuerte, pero ya está exhausto, no puede más. Lleva 6 días limpiando su pueblo. Así que cuando ve nuestro micrófono, se acerca, dice que quiere hablar, pero se desploma.
Oliendo a mugre, a muerte, a descomposición, si es que no sabemos lo que hay debajo. Estamos quemados, estamos exhaustos, aún están los garajes que no llegan las bombas, que no podemos achicar sacar más barro porque no sabemos dónde meterlo. La gente está intentando cogerlo y nos dice, sí, tira del muro, pero no tenemos herramientas tampoco para tirar muros, tampoco tenemos para acceder. No podemos sacar más de los barros porque es que esto no se recoge.
Ahora mismo vemos que bueno, todos los voluntarios estáis aquí trabajando, todos los vecinos, todos codo vecinos. Con codo. Os falta de todo, claro, herramientas para empezar para poder limpiar vuestras
nos falta negocios. Herramientas, material pesado. Falta que vengan aquí y nos quiten todo esto de las calles y podamos limpiar. Es lo que falta, no se puede hacer más porque no podemos amontonar más. Si amontonamos más, no pasan aquí los servicios de ambulancia, la Guardia Civil, la policía. Eso es lo que nos falta, una organización, una coordinación, medios oficiales que nos digan y nos vengan y nos digan, vosotros haced esto, vos, aquellos que hagan lo otro, otros que hagan esto. Y aquí estamos todos arrimando el hombro con lo que tenemos, con lo que podemos y con lo que sabemos.
Bueno, vuestro objetivo es limpiar lógicamente las casas,
ayudar. A lo que se pueda. Que la gente no esté desabastecida, que la gente pueda tener acceso a la luz, al agua ahora mismo, porque hay mucha gente que sí, están dando luz, están dando agua, pero siguen habiendo muchísimos barrios, muchísimos vecindarios que no tienen agua, no tienen con qué asearse, no tienen luz tampoco para cocinar. Y estamos intentando que puedan llegar y que puedan tener y que puedan vivir al menos con unas condiciones mínimas, que no se estén infectando, que no estemos dejando, cogiendo las basuras y amontonándolas en un lugar para que puedan llevárselo cuanto antes, porque es que se está acumulando la mierda. Tanto ya sea la orgánica, plásticos, todo se está acumulando.
Sé que es difícil, viendo ahora mismo cómo está Paiporta, el nivel de destrucción que hay y la magnitud de esta tragedia, pensar en el futuro. Pero dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo ves el futuro?
Ahora yo no veo el futuro, veo el día a día. Veo quitar esto y salir adelante, intentar eliminar todo, quitar la basura, quitar todos los escombros y que se pueda menos vivir. Ahora mismo es que Paiporta no se puede vivir, no hay forma, ¿no? ¿Con qué vives? ¿Dónde sales? ¿Qué haces? No hay un mínimo un lugar en el que abastecerse y coger comida. Sí, gracias a todos los voluntarios que han venido aquí, que nos están trayendo comida, que ahora nos están repartiendo calle por calle, casa por casa. Pero esto aquí no hay forma, esto hay que venir, llegar, dar un abastecimiento, abrir un supermercado para que la gente pueda vivir, pero sobre todo, primero habilitar las calles, que no nos coma la mierda, porque es que literalmente nos está comiendo la mierda cada vez más, poder limpiar al menos cada uno ya en su casa tranquilamente, pero que puedan por lo menos al menos salir e ir a algún lugar a abastecerse.
¿Tu casa cuál es?
Nuestra casa es esta de aquí. No, es este patio de aquí. Muchas gracias, de verdad.
Hay mucha, mucha indignación, los nervios están a flor de piel porque la sensación es que esta emergencia no se está gestionando bien. Y de ahí la tensión que se vivió ayer aquí en Paiporta con las visitas de los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat Valenciana. No obstante, la noticia en este sexto día es que la llegada, por fin, de los militares empieza a notarse en las calles. Traen material para retirar escombros, los coches y todo lo que la Dana se ha llevado por delante. Las dimensiones de la Dana son imposibles de imaginar si recorres Paiporta a pie. Mires por donde mires, todo está reventado, todo tiene color marrón. El agua llegó a 1,80 m de altura en muchos lugares y los vecinos te cuentan que cuando recibieron la gran alerta en sus móviles, la riada ya anegaba el pueblo. En cuestión de minutos ya veían cadáveres flotando. Seguro que has visto las imágenes de esa residencia de ancianos completamente inundada. Sucedió aquí, en Paiporta. El agua les sorprendió durante la hora de la cena. 6 ancianos murieron ahogados esa misma noche. Paiporta es la zona cero de la Dana, el epicentro del peor desastre natural del siglo en nuestro país. Caminar por sus calles es caminar sobre agua estancada, todo mezclado con barro y basura que lleva 6 días sin retirarse. Charo es enfermera, me recomienda que usemos mascarilla FFP2, ya hay brotes de legionela y hay voluntarios ingresados por heridas infectadas.
Están llegando miles y miles de infartos, porque la gente ha sufrido mucho y está sufriendo mucho. También mucho traumatismo y muchísimas heridas infectadas por las aguas, porque las aguas estancadas están generando brotes de legionela. Yo te puedo contar que he visto una paciente con una mordedura de rata en el pie.
¿Porque hay ratas también?
Sí, hay ratas porque llevamos desde el martes, bueno, desde el lunes, sin recogida de basuras. Entonces la basura está acumulada en la calle y hay calles que huelen terrible.
Pero de todo el recorrido por las calles de Paiporta me quedo con una imagen que me emociona especialmente. La de José, un jubilado con los ojos vidriosos que sigue en estado de shock. En un cruce de caminos, varios voluntarios entregan comida, ropa y zapatos a quienes lo han perdido todos. Y en ese caso está él. En ese caso está José.
Esta ya me vale como una. Si quieres un par más. Dale, muchas gracias.
De nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
José se sienta en una silla de plástico, se quita sus zapatos llenos de barro y los tira. Están calados y ya no los puede utilizar más. Coge los zapatos nuevos y se los prueba, son de su talla. Y cuando le preguntas, se emociona.
¿Qué se estaba probando? ¿Calzado? A ver si, sí. Si le servía algo.
Sí. Sí, porque todo lo de casa me lo ha...
No tiene ahora mismo nada.
Todo, porque es que yo vivía en la Pobla de Balbona y tengo 66 años y tengo una pareja que tiene 75. Digo, voy a arreglar la casa, digo, para cuando nos estemos más mayores vivir aquí juntos. Y desde febrero hasta aquí, muebles, todo me lo ha destrozado, todo. Me costó el piso 30.000 euros en reforma y todo me lo ha destrozado. Todo.
¿Se encuentran ustedes bien los dos?
Sí, ella vive, es que resulta que ella tiene nietas y quiere dormir con las nietas y yo me vengo a mi casa, vivimos juntos por el día y por la noche, cada uno va a dormir a su casa. Yo me vengo aquí y ella se queda en Alacuás. Y cuando me encontré y vi el panorama, ya no quiero llorar más porque ya me hinchaba a llorar. Yo ya vino mi hija que vive en Torrente a verme y todo. Bueno, está durmiendo en el rellano de la escalera, está durmiendo 2 días, hasta que ahora ya me han dicho los vecinos, no me cierra bien la puerta, dice tranquilo, que aquí no te van a robar porque estamos aquí nosotros, en los vecinos, pero he dormido 2 días, por si acaso venía otra ola y en el piso me llevaba, porque no me pillo dentro, y me pilla dentro me hubiera ahogado, porque me ha subido como tres metros de altura por fuera, pero yo al tener cerrado, me habrá subido 1,5 metros el agua, o sea, que me hubiera ahogado. Me lo ha destrozado todo. Ahora me acaba de llamar el del seguro y dice que no me preocupe, que como es conocido mío, que está pendiente de mí. He intentado llamarlo 1,000 veces y no me ha cogido el teléfono y a ver el seguro qué puede hacer. Pero todo. Muebles nuevos, baño nuevo, pintado nuevo. Desastre.
Aquí están repartiendo ahora mismo ropa, están repartiendo también comida. ¿Se ha llevado usted alimentos?
Es que no me entra la comida. En 3 días he comido 3 galletas, pero bueno, hoy ya he comido porque me está más porque ha venido mi hija, me ha hecho un sándwich y me lo he comido. Pero no me entraba la comida. Me dieron un paquete de galletas y me he comido 3 galletas. Es que es para vivirlo. Lo ves en películas o lo ves que ha pasado por ahí en Ruanda y lo ves que y dices, pobre hombre. Dios mío de mi alma, pero cuando lo vives tú, ahora te enteras de lo que tienen que estar pasando allí. Y nosotros somos países más civilizados, más avanzados, pero allí ahora lo noto yo.
Pero si hay una cosa que me impresiona de Paiporta son los regueros de gente, vecinos y voluntarios que limpian el barro con lo que pueden. Con palas, cubos, cepillos, todos manchados hasta las cejas, hay tantos voluntarios que para no entorpecer el trabajo de los servicios de emergencia. Se había restringido su acceso a algunas zonas afectadas, pero ellos quieren ayudar y muchos hoy han sorteado esas restricciones y han llegado hasta aquí por caminos paralelos, algunos andando por las vías del tren. Todos están volcados porque, como dice esa frase que ya se ha convertido en mantra, es el pueblo el que salva al pueblo. Por eso Ahmed, un taxista marroquí de Valencia, se dedica a llevar medicinas al centro de Paiporta en su taxi teñido de marrón por el barro.
Sí, he venido, he traído medicamento para una señora que está aquí aislada, que no puede bajar ni está aislada.
¿Usted dónde es?
De Marruecos.
¿Y lleva mucho tiempo aquí en España?
Llevo 28 años. Y he recibido la llamada esta mañana, esta mediodía, que una señora quería, si falta medicamentos, si compré medicamentos, lo traje. Eso es la humanidad, es que tiene que tener un humano, tiene que ser humano para hacer eso. Es que esto no. Aquí no debe pensar ni musulmán, ni cristiano, ni negro, ni rojo, ni blanco. Esto hay que poner, arrimar el hombro y a trabajar todo. Gobierno, ciudadanos, extranjeros, todo el mundo.
Ahora mismo en Paiporta no hay ninguna actividad comercial. Todos los negocios están cerrados, muchos de ellos destrozados. No se sabe cuándo podrán reabrir. Es imposible ir al supermercado o a la farmacia. Por eso, los voluntarios son fundamentales.
¿Dónde están los batidos de chocolate?
¿Y algo para mojar por las mañanas, el desayuno?
Mira, para desayunar. ¿Vale?
Mira, hay packs completos para el desayuno. Vale, con fruta.
Perfecto. Soy periodista de la cadena COPE.
Álvaro lleva repartidas más de 1.500 raciones de comida caliente, pucheros, macarrones. Viene desde Torre del Mar, en Málaga. Se ha hecho 450 kilómetros para poder estar aquí. Álvaro, aquí estáis repartiendo comida y, por lo que veo, también ropa.
Correcto. Más que nada repartiendo, sobre todo cocinando. Comida caliente, que es lo que hace falta a lo más allegado. Porque al fin y al cabo, aunque por mucho que donen comida, donen carne, donen legumbres, la familia no tiene dónde cocinarlo. Y llevan ya 5 días, que nos han dicho mucho, comiendo perritos, o sea, bocadillo, comiendo fiambre y comiendo
frío.
Frío. Y bueno, hemos hecho muchos pucheros, muchos caldos, pasta, todo lo que hemos podido caliente.
¿Cuántas raciones habéis repartido?
Más de 1.500 personas hemos contado. Una locura. Y sinceramente, es que no hemos dado abasto. O sea, éramos 12 personas a tope, todo el rato, cocinando, batiendo, sirviendo, y cada vez y nada más, y la gente venía por más, y no le podíamos decir que no, porque tenían gente en su casa, se llevaban tuppers de más, menos mal que hemos tenido tuppers, para inundar esto, porque vamos, madre mía. Pero bien, orgulloso de que por lo menos hemos hecho un buen resultado.
¿De dónde venís vosotros?
De Málaga.
¿De Málaga?
Sí.
Y sois, esto es una iniciativa totalmente privada.
Correcto. Se te cruza el positivo con el negativo por la noche, dices, tengo que ayudar. Y conseguí reclutar a unos 12 personas y hemos venido todo.
Habéis montado, además, lo tenéis muy bien organizado, habéis montado vuestra carpita para poder cocinar con vuestras bombonas.
Hornillas, hemos traído un generador enorme también que nos da luz, que está allí, y la nevera, todo lo que hemos podido reclutar de allí de Málaga. O sea, yo represento realmente a Torre del Mar, ¿eh? Torre del Mar, la gente de Torre del Mar es la que me ha echado una mano, más que nada.
Y además habéis puesto el cartel de se aceptan aportaciones, necesitamos que la comida llegue a todos los afectados. ¿La gente está donando?
Algunos coches han pasado y han dejado su granito de arena, no te voy a engañar. Claro, el problema es que son miles de personas aquí. Cuando tú haces una olla, las ollas son para 40, para 50. Entonces tienes que hacer 50 ollas y que no te da la vida. O sea, mira que tenemos tres que hacerlas con tres fuegos todo el día sin parar, ¿sí? O sea, y cocinando todo tipo de... Y gracias a Dios que no anda más cosas. Porque a las 12 de la mañana ya no habían desplomado todo. Habíamos traído 1.000 croissants, me he traído 1.500 barras de pan que nos ha donado una panadería. Y todo, de primera vez se ha formado una escuela y dando... Claro, no le vas a decir que no. Y algunos se llevaba 3, otros se llevaba 5, otros 10, porque es que están encerrados en un piso. Y hemos hecho lo que hemos podido. Orgulloso, pero sí que es verdad que nos gustaría que sigan aportando, que nos echen una mano, ya sea con ayuda o económica, o sobre todo alimentos, realmente lo que preferimos, para poder seguir cocinando. Botas piden mucho, medicamentos, utensilios para poder quitar el barro. Es duro, ¿eh? Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Y
la efectivamente, gente hasta que no estás aquí no sabes la dimensión de lo que es esto. Estamos todos muy impresionados.
Se te rompe.
¿Cómo habéis encontrado a la gente?
Rota. Y aparte yo soy una persona sensible, cuando lo veo yo también te vienes abajo un poco.
¿Hasta ¿verdad? Cuándo vais a estar aquí?
No tenemos, sinceramente, sé cuándo vengo, no cuándo me voy, no te voy a engañar. El objetivo es estar aquí hasta que veamos que ya se normalice el tema. Lo mismo estamos 5 días, que 15, que 20, no sabemos.
Gracias, Álvaro.
Un placer, ¿vale?
Muchas gracias. Paiporta, como te decía, es un pueblo al que un tsunami le ha pasado por encima en forma de riada. Es sin duda la zona cero de esta dana en la Comunidad Valenciana. Hay más de 70 fallecidos solamente en esta localidad, pero ni siquiera saben cuántos vecinos continúan desaparecidos. Por eso es importante abrir los garajes y los bajos, sacar litros y litros de agua que los inundan. La esperanza de encontrar algún desaparecido con vida se va esfumando conforme pasan las horas. Los vecinos ahora solo piden poder enterrarlos de forma digna, poder despedirse de ellos. Paiporta es el epicentro de la destrucción. Es cierto que se han quedado sin pueblo, pero también es cierto que los vecinos han sacado su orgullo, el amor por su tierra. Quieren limpiar el barro, deshacerse del lodo para poder reconstruir de nuevo su pueblo, sus calles, sus negocios, sus casas y sus vidas. Hacer que Paiporta vuelva a ser como antes, aunque son conscientes de que eso les va a llevar mucho tiempo. Estamos ya en las 4:31 de la tarde. Seguimos haciendo este programa, La Tarde de COPE, hasta las 7 en directo desde la Comunidad Valenciana. Hemos estado en los últimos días recorriendo las zonas más afectadas por la dana. Y hoy este programa lo estamos haciendo desde Catarroja, que es precisamente también una de las localidades, uno de los municipios donde hay mayor destrucción. Seguimos contándote más cosas enseguida, pero Rosa tiene algo que contarnos.
Sí, tiempo para un mensaje de la Mutua, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola. Pues si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga.
Que se aplacen solo los partidos de Valencia, como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque no está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada. Absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que bueno, que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Catarroja, uno de los puntos más afectados por el paso de la Dana en Valencia. Muchas de las calles siguen con muchísima agua todavía, agua que te llega hasta la rodilla, pones un pie y no sabes la profundidad a la que vas a llegar, porque es que todo está cubierto además de barro. De verdad que transitar ahora mismo por las calles de Catarroja, de Paiporta, de muchísimas localidades es una auténtica odisea y lo peor es que es peligroso. Hay mucha gente, hay muchos heridos que se están cayendo, hay luxaciones, hay roturas de tobillo, de cadera, porque son muchas las caídas que se están produciendo debido al lodo, al barro que lo inunda absolutamente todo. Mires por donde mires, además, es que la destrucción te acompaña por todas partes. Hay coches, muebles, enseres de todo tipo apilados o bien en mitad de la calle o todavía en las puertas de la casa. Y mucha, mucha gente con palas trabajando a destajo, sin parar, sin descanso. Pero es que por mucho que quites el lodo, el fango, este vuelve, es como llenar un agujero que no tiene fin. Hoy es el primer día que empezamos a ver ya maquinaria pesada de verdad, trabajando para llevarse todos esos escombros y seres inservibles que sean enseres inservibles que se han sacado de casas y negocios y todo lo que arrastró además la Dana. Necesitan hacer esa limpieza para así poder despejar las calles. A esta hora de la tarde, a las 4 y 39 minutos, me acompañan el escritor y columnista Daniel Gascón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y Fernando Rayón, que es periodista especializado en Casa Real. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La ayuda ha llegado tarde, es la sensación generalizada que nos transmiten todas las personas con las que hemos podido hablar en estas más de 48 horas que llevamos ya aquí hablando con los afectados por esta dana. De ahí la indignación y la tensión que se vivió ayer en Paiporta, en la visita de los Reyes, en la visita de Pedro Sánchez y la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La gente les lanzó barro, les lanzó también piedras, algún palo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, fue rápidamente evacuado. Lo supimos después porque en el tumulto las imágenes se cortaban, las comunicaciones se perdían. Los Reyes, en cambio, se quedaron y se acercaron a los vecinos con los que pudieron conversar con algo ya más de tranquilidad. Este es el momento en el que Nerea, una de las vecinas de Paiporta, se dirigía a la reina Letizia.
¡Hay muertos todavía sin sacar!
¡Muchas muertes! ¡No es así! ¡No podían haber avisado! ¡No podían haber avisado de esto!
Vimos también cómo el rey don Felipe ordenó a los miembros de su seguridad que cerrara el paraguas que abrieron para protegerle de los lanzamientos y cómo también insistía en quedarse y poder hablar con los vecinos.
Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse.
¿Para qué? ¿Quién? Para que haya caos.
Llevamos 2 horas aquí parados por y 200 y 200 inocentes por lo que ya se han ido.
Todo es un equilibrio. Si quieres no vengo.
No.
Me quedo en Madrid.
¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí?
Sí, pues sí.
¿Por qué se han ido?
Como escuchamos, la gente está muy enfadada. Continúan en algunos puntos sin luz, sin agua potable. Muchos están en casa todavía atrapados porque hay tantos escombros fuera que no pueden salir. Los medios, la ayuda, ha tardado muchísimo en llegar. Y os pregunto, Paloma, Daniel, Fernando, ¿fue un error esta visita?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no fue un error, Pilar. Se está hablando mucho de la pertinencia de la visita, de cómo se organiza, del lugar. O sea, yo creo que hay que dejar muy claro que la función institucional de los reyes es representar, es acompañar a la ciudadanía, y creo que es una cosa que han demostrado siempre, y creo que los reyes eran muy conscientes de lo que se iban a encontrar. Lo estamos viendo todos los ciudadanos de España. Creo que lo que vimos ayer, que es una imagen triste, que seguramente nos entristece a todos, pero que responde a una sociedad absolutamente devastada, desesperada, que se siente totalmente desasistida. Y creo que los reyes, la inmensa mayoría de veces ocurre, que van a los lugares y la realidad es que los aplauden, les dan abrazos. Ayer efectivamente tuvieron que aguantar abucheos, también en parte por ir acompañados. Y es una opinión mía de los dirigentes políticos que están siendo duramente criticados. Y podemos entrar en los detalles, podemos hablar de cómo se organiza la visita, pero yo creo que esa es la función de los reyes. Creo que además, una vez que se realiza, vemos cómo cumplen con esa función que estamos hablando, que aguantan el tirón, que se dedican a hablar con la gente, a acercarse, a escuchar el enfado, y creo que no solo estuvieron en su sitio y en su papel constitucional e institucional, sino que cumplieron también con el sentir que tiene la población española representando allí lo que muchos pensamos en lugares que estamos lejos de Valencia.
Claro, Daniel, también, ¿cómo lo viste?
Pues sí, yo también tengo esa sensación. O sea, me parece que si la percepción que se tiene en cierta manera es como de pues gente que lo está pasando fatal, que tiene una impresión de abandono, pues el Estado tiene que aparecer allí y desmentir esa impresión, ¿no? Y creo que ese es el sentido de la visita. Y pues por supuesto es un momento pues que ves la tensión, ves la desesperación, ves muchas cosas que son desagradables y que a mí me parece que están mal. O sea, que los scratches, los ataques, eso pues puedes comprenderlo por la situación, pero para nada compartirlo, ¿no? En absoluto me parece que es un error total. Y luego creo que los reyes y el presidente de la Comunidad Valenciana pues que se quedaron allí, sobre todo pues, los reyes cómo pues hablan con la gente, cómo calman la situación. O sea, que ahí sí quedan una impresión de preocupación y de cercanía, que resolvieron bien una situación de una manera pues arriesgada, pero bueno, acertada, ¿no?
Escuchábamos a una mujer que le decía a la reina: hoy no era el día. Fernando, en tu opinión, ¿qué falló? que la visita a los Reyes la hicieran con el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana?
Bueno, yo creo que echar la culpa a personas es un poquito arriesgado. Yo creo que lo que falló fue precisamente la compañía. Tienes tu razón. Si hubieran ido los Reyes solos y se hubiera avisado a la gente que los Reyes iban a ir, pues probablemente hubiéramos visto una reacción muy distinta a la que vimos, ¿no? Yo creo que la gente tenía ganas de focalizar en los políticos su descontento, descontento lógico, y naturalmente lo que tenían ayer a los políticos ante los cuales podían manifestar ese descontento. ¿Qué es lo que falló? Pues no falló. No estoy de acuerdo con lo que decía Óscar Puente esta mañana de que no debía haberse hecho esa visita. Yo creo que esa visita debía haberse hecho. Si pensamos que hace una semana, mañana va a ser una semana de la dana, de la riada tremenda, que no estarían diciendo algunos si después de una semana no se hubieran hecho presentes allí los Reyes de España, el presidente del Gobierno o incluso el presidente de la Generalitat Valenciana. Yo creo que fue un acierto. Es verdad que el rey arriesgó mucho. Ha habido un cierto enfrentamiento entre unos y otros políticos siempre diciendo que quizá no se debía haber ido. Yo creo que hay que ir. Y esta imagen del rey hablando, abrazando, siendo reprochado por los ciudadanos, que está en todas las portadas hoy de la prensa internacional, va a quedar como uno de los hitos en el reinado de Felipe VI. Hay pocas imágenes de momento, creo que parar el golpe de Estado fue una de ellas, pero esta imagen que hemos visto hoy, este dolor, este sufrimiento, este reproche, estos abrazos, este dolor, creo que era necesario, y a partir de ahí pues viene, se podía haber hecho de otra manera, sí, se podía haber hecho de otra manera, pero cuando los políticos intentan salvar la cara y ampararse detrás del rey, como vimos ayer, pues lo que ocurre es que el rey incluso tiene que amparar a los políticos. Yo me quedaría solo con una frase, Pilar, cuando el rey dijo que el Estado en su plenitud esté presente, y lo dijo en unas reuniones del grupo, es eso, el Estado tiene que estar presente allí. ¿Cómo no va a estar presente cuando ha habido esta tragedia? Y si los políticos no pueden estar presentes, el que tiene que estar es el rey de España.
Bueno, lo que está claro es que estamos ante un hecho sin precedentes y desde luego las caras de los reyes en ese momento y después lo decían todo. Esto es lo que dijo luego el rey en el centro de coordinación donde se decidió que se cancelaba la visita a Chiva prevista para después de la de Paiporta.
Y a los cuales, por tanto, esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente.
Es lo que decía, hablaba de esperanza. El rey Felipe también dijeron entonces, ayer, que volverían a las zonas afectadas y hoy ya sabemos que esa visita a Chiva que tuvieron que suspender ayer, pues la van a realizar próximamente. Fernando, decías que el rey arriesgó, pero podemos decir que el rey acertó.
Sí, las dos cosas. Yo creo que arriesgó porque si a cualquier monarquía de Europa le dices que tiene que ir a un lugar de una catástrofe, en estas circunstancias tan difíciles de reproches se dan mus, como se dice en mi tierra, no dicen, bueno, vamos a esperar un poco. Pero hemos conocido en toda Europa, en Alemania, que se llevó por delante a un primer ministro. Es decir, hemos visto cómo cuando los políticos se han ausentado, la gente todavía les ha reprochado esa ausencia y de una manera más brutal. La gente tiene derecho a decir lo que opina y se lo dijeron al rey. Por eso arriesgó, pues claro que arriesgó, porque vimos pues que les tiraron palos, les tiraron piedras. Pero bueno, ¿cómo ha arriesgado el rey cuando ha ido a Cataluña después del golpe de Estado? Arriesgó muchísimo, le tiraron huevos, le han tirado piedras, le han gritado, le han insultado. Pero no, pero como dijo ayer, como acabáis de recordar, en ese trozo, en esa grabación, el Estado tiene que estar presente ahí. Es que no puede ignorar también la esperanza, para dar esperanza y para amparar ese sufrimiento. Pero es que no puede ser ajeno nada de lo que ocurra en España, precisamente a la jefatura del Estado. Entonces yo creo que arriesgó, y precisamente como arriesgó, acertó.
Os quiero preguntar también por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo en la jornada de ayer, después de todo este lío que se formó en Paiporta, estos momentos de tantísima tensión, dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas, con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad.
Paloma, te pido tu opinión sobre las palabras de Pedro Sánchez, que habla de violentos marginales, como los protagonistas de los actos de ayer.
Bueno, a mí me parece un error. Creo que desde ayer, después de esas palabras del presidente del Gobierno y los mensajes que llegaban de Moncloa, me parece que están absolutamente desviados del debate importante. Creo que ayer vimos imágenes y seguro, claro, que había algunos agitadores, personas que yo además condeno totalmente, lo decía Daniel al principio, yo creo que no podemos amparar, incluso en un momento de absoluta desesperación, actos, digamos, violentos. Pero Pilar, yo creo que es un error. Si el Gobierno cree que ahora vamos a empezar a hablar de los agitadores de ultraderecha y vamos a menospreciar la desesperación, insisto, que muestra la inmensa mayoría de toda la comarca de la Horta Sud, que está tan afectada por la Dana, yo desde luego no voy a contribuir a eso. Me parece que eso es un debate absolutamente secundario. Me parece bien que el presidente diga que no se van a desviar de lo importante, ojalá fuera así, y creo además que hasta ahora los ciudadanos, y en parte se vio el enfado ayer que trasladan a todas las autoridades, incluidos los reyes que allí estuvieron aguantando el chaparrón, es precisamente que no entienden el papel que están jugando los políticos y que no paren de repetir la palabra coordinación y que no haya existido. Creo que hay una fuerte indignación con la gestión que se está haciendo tanto en el Gobierno valenciano como en el Gobierno central, y creo que esto es el resultado. Desde luego yo no voy a contribuir, me parece un error. Creo que el Gobierno se equivoca empezando a agitar el fantasma de la ultraderecha hasta en esta dana catastrófica.
Daniel.
Sí, a mí me pareció que el gobierno percibió que la visita le había salido muy mal, y entonces como la impresión que dan, ¿no?, que la gran preocupación es el relato. Y entonces al principio empezamos a ir, no, esto es una visita en la que se han empeñado la Casa Real. Y a nosotros nos parece un error, y luego por la tarde aquí lo que pasa es que eran unos agitadores de ultraderecha, que dices, bueno, puede haber algunos, ¿no?, pero eso no es lo esencial. Y yo creo que además tampoco me parece que siempre los enfadados tengan razón por estar enfadados, aunque esté en una situación muy difícil, pero también hay que mostrar un poco de comprensión y decir, bueno, los que me están abucheando no todos son gente violenta, sino muchos pues personas desesperadas, a los que, por supuesto, como dijo el presidente, ya tenía razón, pues claro que hay que atender, y el Estado tiene que resolver sus necesidades y ayudarles de todas las maneras posibles, ¿no?
Bueno, pues es lo que pasó ayer en Paiporta, en ese momento de tantísima tensión al que asistimos pues a través de las cámaras de televisión que estaban ahí. Lo contamos además también aquí en la cadena COPE. Ese momento de tanta tensión que se produjo en esa visita de los reyes, don Felipe y doña Leticia, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Daniel Gascón, gracias por acompañarnos. Paloma Esteban, gracias también a ti. Y Fernando Rayón, periodista especializado en Casa Real. Gracias, como siempre, por tu análisis, Fernando.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muy buenas tardes.
Rosa Rosado, en esta tarde de lunes, por supuesto, también queremos escuchar, como siempre, a los oyentes.
Pues sí, Pilar, mira, hoy me ha hecho mucha ilusión poder hablar con Carmen, que es una oyente de la tarde que vive en Albal y que lo ha pasado muy mal, pero el terror ya pasó, gracias a Dios.
Hola, me llamo Carmen. Siempre os envío alguna nota así, más o menos graciosa, pero hoy esta es la que hay. Estamos bien, si es que somos unos privilegiados, tenemos a toda la familia bien. Así que lo demás son cosas. El piso lo hemos conservado, estábamos en un primero, pero hay otras personas que no, o sea que el resto es accesorio. Estamos muy, muy bien. Muy bien, chicos, saludamos.
Hola.
Yo soy Manuel, Nicolás y Marcos, mis tres hijos. No se puede pedir más, damos gracias a Dios y ojalá toda la gente se pueda reunir con sus seres queridos de una manera u otra.
Seguimos en la tarde de COPE.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera. Sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y de primera.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
¿Queremos? queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.